A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Buenas tardes, qué gusto me da saludarle en una emisión más con la ley en la mano. Antes de que comencemos con el programa en forma, con lo que usualmente, por supuesto, traemos para usted con los diferentes abogados, permítame empezar este programa haciendo un llamado importante, porque la gente se está concentrando de tal forma en el FanFest Guadalajara, a pesar de que ya se ha dicho y el noticiero Notisistema de cada hora lo hemos estado reiterando, está ya pues a su capacidad. Pero para conocer un poco más y entender, por favor, y hacer el llamado a la gente a que ya no se acerque, saludo esta tarde con muchísimo gusto a José Luis Escamilla, vocero de la Coordinación de Seguridad de Jalisco. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte.
Meche, ¿cómo estás? Buenas tardes, el gusto es mío, gracias por la oportunidad de platicar con tus radioescuchas. Básicamente para hacerles una invitación, como ya muy puntualmente lo has dicho, Meche, para pedirle a los fanáticos del fútbol y en general a la gente que le gusta pues estos eventos masivos, que ya no acudan al FanFest Festival que está desarrollando en la zona centro de Guadalajara con motivo de este Mundial de Fútbol. Desde muy temprano comenzaron a llegar ya miles de personas y en este momento se tiene considerado que ya la capacidad que se tiene está agotada, ya no es posible recibir a más personas, de ahí pues que la invitación para tu auditorio, Meche, es para que acudan, si su deseo es ver el partido de fútbol de esta tarde entre la selección de México y la de Corea, que acudan a otros puntos como el Vibra Jalisco, que se encuentra en Zapopan, en la zona centro de Zapopan, o el Vibra Jalisco, que se encuentra también en el Auditorio Benito Juárez, donde todavía hay capacidad de sobra. Por ejemplo, en el Benito Juárez se han recibido hasta el momento cerca de 2.000 personas de 10.000 que le caben ese espacio. Entonces, por la propia comodidad de los usuarios, Meche, lo más recomendable y lo que podemos pedirle a los usuarios es que eviten ya acudir al FanFest Festival que está ahí en el centro de Guadalajara, y de ahí pues queremos aprovechar tus micrófonos para hacer esta invitación al público, Meche.
Y supongo, José Luis, que independientemente de lo que es el área restringida del Fan Festival, estamos hablando que en las calles aledañas al centro también ya hay demasiada gente, ¿no? Que me imagino que en una de esas busca colarse.
Sí, por supuesto. Recordemos que el FanFest tiene una capacidad instalada para 18.000 personas. Sin embargo, en los alrededores de la Plaza de la Liberación y todo este cuadro que te he marcado justamente para recibir a los espectadores, ya los espacios están acotados, ya no hay más lugar para que la gente acuda con seguridad. Porque van a decir, es que sí hay espacios, hay huequitos donde nos podemos colar, pero por ejemplo hay vías de acceso por donde tienen que pasar los cuerpos de emergencia, los paramédicos, los inspectores, hay ciertas áreas que no se pueden ocupar, y de ahí justamente que la intención es que pues esto siga siendo una fiesta como lo ha sido todos estos días, pero con la tranquilidad de que la gente va a poder disfrutar y regresar a sus casas con bien al término del partido.
Reiteramos entonces, no acercarse ya al centro de la ciudad, al Fan Festival, que ya está a su capacidad, y efectivamente por comodidad, por seguridad. Busca otros espacios. Hay otros espacios donde efectivamente hay pantallas gigantes o inclusive hasta quedarse en casa, irse con el vecino, en fin, opciones hay. Entonces, ¿cuál es la necesidad a veces de cruzar, digamos, la frontera y generar situaciones que pueden ser hasta caóticas?
Por supuesto, y recordar que, bueno, el FanFest, para las personas que lo quieren conocer, está abierto el resto de los días para todos los partidos del Mundial, pero este en particular, que tiene tanto interés como es el de la selección mexicana, ya no tiene capacidad para recibir a más asistentes, y por su propia seguridad es mejor acudir a otros puntos públicos o privados para poder ver el partido.
Hay una aplicación para poder seguir precisamente cuál es la capacidad del FanFest, José Luis, en ese momento se me fue. No sé si
sí,
la
hay
a la
una aplicación, no tengo el nombre ahorita en la mano, pero hay una aplicación donde incluso en este momento se maneja a través de semáforos. Semáforo verde que indica que es un aforo moderado y ligero, digamos, para que la gente pueda llegar. Luego el semáforo amarillo donde está ya llegándose a un tope, y el semáforo rojo que es el que se encuentra en este momento el FanFest. Recordemos que tiene una capacidad para 18.000 personas. El día de la inauguración del Mundial entraron 24.000. Ya estamos rondando ese número, así que lo mejor es que, como te digo, que la gente ya no acuda.
Pues ahí está el llamado, y agradezco enormemente que lo hagas, José Luis. Cualquier cosa, con micrófonos abiertos.
Un gusto, Meche. Muchas gracias. Un saludo para todos.
Muchas gracias. Gracias. Es José Luis Escamilla, vocero de la Coordinación de Seguridad de Jalisco. Vamos a hacer la pausa y regresaremos ya para comenzar ahora sí lo que es propiamente con la ley en la mano. Ahora sí, entrando en materia de este espacio con la ley en la mano, le saludamos con mucho gusto mi compañero Diego Montes en los teléfonos junto con Berenice Flores. Los teléfonos están a sus órdenes en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también están a su disposición en el 33-11-55-19-62. Esta tarde no lo diseña, lo controla mundialísticamente hablando... Es que, bueno, les tenemos una sorpresa, ¿verdad, Robert? Nomás así una pincelada les damos. Hay un spin-off del sonido de la música, pero bueno, en esas andamos. Roberto Álvarez en el control de audio, su servidora Mercedes Altamirano ante este micrófono. Y esa tarde está aquí en esta cabina el licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar, mercantil, académico también. Bueno, lo sigue siendo, o sea... En espíritu, pues, sí. Maestro. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes.
Un gusto, Mercedes, en saludarle a usted, al equipo de Radio Metrópoli y al auditorio que nos hace el favor de su atención.
Pues el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que se llama vicios ocultos en los inmuebles. Y justamente fuera de la parte legal, bueno, pues también requerimos de quienes conocen estas infraestructuras, ¿no? Para saber, o sea, cuando llega una casa, a lo mejor la ve muy bonita, un inmueble, un local, ¿no? Y dice, ¡ay, qué bonito está, qué padre está! Pero usted no sabe lo que hay detrás de esas paredes.
Las apariencias engañan.
Exactamente. Y para eso necesitamos a un ingeniero civil. Y esta tarde está con nosotros el ingeniero Jorge Loza Llamas. Él es el director de la sección técnica por especialidad de evaluación del Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido de nueva cuenta, gusto en verlo.
Muchas gracias, buenas tardes a todos y agradeciendo a Radio Metrópoli la oportunidad que nos da de tratar de emitir nuestra opinión técnica para toda la ciudadanía.
Pues vamos a empezar, si le parece bien, maestro Solórzano, con la definición de los vicios ocultos desde esta parte, pues, de cuando uno llega todo ilusionado a una casa, rentarla, comprarla, qué sé yo. Y luego resulta que, oh sorpresa, para que luego ya pues tengamos que proceder legalmente ante las situaciones que derivan de los vicios ocultos. Ingeniero, ¿qué se entiende por vicios ocultos?
Mire, cuando usted adquiere una propiedad, pues lo hace con tanto sacrificio, con una situación pues de sentimiento, de grandeza, de agradecimiento y todo, con toda su ilusión, pero después de unos meses se da cuenta de que aquella ilusión se va yendo hacia abajo debido a que empieza a ocurrir cosas extrañas en los inmuebles. Una casa de habitación puede tener filtraciones, puede fallar el drenaje, le puede fallar la luz, estructuralmente la ve que ya se empieza a agrietar y una serie de cosas, y entonces es cuando empieza a entrar la preocupación del inmueble. Ese término de vicios ocultos lo contempla la ley. Y ahora aquí el licenciado es el que maneja este tema en el Código Civil y tiene una duración de 12 meses. ¿12 meses por qué? Porque hace un tiempo atrás se habían puesto 6 meses por los mismos constructores y una serie de cosas inmobiliarias, pero tarde o temprano también hubo una participación técnica donde logramos retomar una vez más que fueran 12 meses debido a que es un ciclo. Da la vuelta el ciclo, entonces llegan tiempo de lluvia, tiempo de seca, si los materiales tienen cierto comportamiento y donde se empiezan a manifestar algunos daños estructurales. Por eso es el ciclo y hablamos de 12 meses para que pueda llevar a cabo algún tipo de pues no sé, si tiene algún problema de acercarte con los abogados para que los defiendan en ese sentido.
Digamos que es el tiempo como para permitir que salgan esos vicios ocultos y hacer un diagnóstico certero.
Sí, definitivamente.
Por decirlo de alguna forma.
Pero déjeme aclaro, Mercedes. Aquí el ingeniero Loza y a mí nos tocó un asunto donde nuestra cliente compró la propiedad en noviembre. Uh-huh. Y pues obviamente los 6 meses que eran antes, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril. En abril se venció, pero ella los problemas los empezó a ver en julio, agosto, cuando ya estábamos en pleno temporal de lluvias. Uh-huh. Las filtraciones que dice el ingeniero, el drenaje, cuestiones estructurales. Y cuando quisimos entablar la demanda, pues ya no pudimos, porque dijeron ya prescribió, no había pasado todo el temporal. Entonces, aquí para que la gente de que nos está escuchando pueda entenderlo, vicios ocultos es cuando, como su nombre lo dice, el vicio tiene que ser oculto, no tiene que estar a la vista, pero tiene que ser algo que sea preexistente a la venta, tiene que ser grave, tengo, no es lo mismo una descarapeladita a algo estructural, y la acción se tiene que ejercitar dentro del plazo de 1 año. Como dijo el ingeniero, antes, y esto de antes que le estoy hablando, todavía hace 10 años eran 6 meses, no sé exactamente cuándo se reformó la ley, pero ya se cambió a 12 meses gracias a la opinión técnica. ¿Qué acciones puede tener una persona? Y también aclaro, Mercedes, el Código Civil no distingue bienes inmuebles o bienes muebles, y no distingue nuevos o viejos.
O usados.
Creo que la palabra correcta es usado más que viejo, porque que es viejo y que es nuevo. Sin embargo, puede ocurrir. Le pongo un ejemplo muy común que se da lamentablemente por gente con falta de ética. Venden el carro y le ponen, el carro realmente tiene 150 mil kilómetros, le ajustan el velocímetro, no sé, y ya lo ponen en 15 mil. Y entonces uno llega, ay, estoy adquiriendo una compra muy buena, y también las fallas que va a presentar un carro, pues no es lo mismo uno de 15 mil, 20 mil, a uno de 100 mil kilómetros, por hablarle del carro. Ahora, sí es cierto que es más común y más fácil ejercitar una acción cuando compro una casa nueva o un carro nuevo, por hablarlo, o una televisión nueva, o sea, lo que sea, a cuando es algo usado. Algo usado, también por una televisión, pues difícilmente van a poder pagar los servicios de un abogado. Imagínense, la televisión vale 10 mil, 5 mil usada, y sale mala, pues ¿cuánto le voy a cobrar yo por llevar un juicio?
No, pues a lo mejor el doble, ¿verdad?
Y déjese del doble, la pregunta es ¿a quién demandamos cuando es un particular? Claro. También ese es el punto, porque cuando compro un carro nuevo, pues es una agencia establecida. Cuando compro un carro usado, pues sabrá Dios si vuelva a ver a la persona. Lo mismo en la casa, no es lo mismo comprar la nueva a la constructora, que ahí está, difícilmente se va a ir, a cuando compro una casa o departamento usado, que pues se lo compro a Manuel Solórzano, y dónde encuentro a Manuel Solórzano. Pero ahí yo recomendaría al auditorio, la gente que va a comprar un inmueble o va a comprar un carro, sea usado, sea nuevo, el que antes de hacer la compra, pues lleve, en el caso de las casas, lleve a su ingeniero de confianza, no es que le hagamos publicidad aquí al ingeniero Loza, o bien, cuando es un carro, la típica, me llevo al mecánico para que vea las condiciones. Por ejemplo, los carros Mercedes, yo sé poco de mecánica, pero ahora los carros nuevos, acuérdense que le meten un escáner. Y ahí se puede ver qué fallas tiene, qué circunstancias, y es una forma de revisarlos. Yo he sabido carros que se han desvielado el motor y lo agarran, no sé qué cosas hacen, y lo venden como si estuviera en perfectas condiciones. Y a los 2 meses de vendido, tómala, pues resulta ser que ya se desvieló y hay que cambiar el motor, y es una reparación mayor.
Y en este caso, bueno, vamos a enfocarnos a lo que son, digamos, las casas o locales, bienes inmuebles, para aprovechar precisamente la visita del ingeniero Loza. Eso, lo que acaba de decir el maestro Solórzano, me parece muy oportuno. O sea, comprar una casa, creo que primero es como, ingeniero, ¿me acompaña a verla? Yo le preguntaría, ¿hay la posibilidad, al ser vicios ocultos, bueno, yo imagino que con su experiencia, ¿no?, podría a lo mejor checar o ver, o cómo encontraría usted esos vicios ocultos si yo le dijera, quiero comprar una casa, ingeniero, ¿me acompaña? Y ya es una casa que, o sea, no es nueva. Porque las nuevas, en teoría, pues más o menos, ¿no? Pero ya una casa usada ya tiene uno como más razones de, pues de desconfianza, ¿no?
Sí.
¿Se alcanza a ver o qué,
sí,
qué,
mire,
qué
bueno,
hay que hacer ahí?
Nosotros nos apoyamos en el sentido de la vista, del olfato. Cuando usted llega a cierta propiedad, desde que abre la puerta se da cuenta, uy, huele humedad, ¿qué está pasando? No hay ventilación, hay una fuga, y ve uno las paredes, ve uno la estructura, ve uno los pisos. Uh-huh. Entonces, y eso te va dando como una guía. Y en su momento, en la cuestión estructural, pues ya ve uno si tiene, si, por decirlo, los techos están se puede decir que colgados, que se ve un poco más abajo al centro que los extremos, o si tiene grietas o tiene fisuras, que una cosa es una grieta, una fisura. Y ese tipo de situación, a veces, por los vendedores, digo, pues como todos, tratan de tapar ese tipo de daños.
¿Quién vende malo, ingeniero?
¿No? Cierto, pero yo les aconsejo que se arrimen con un profesional e inclusive, de ser factible, que se apoyen con un abogado para que los asesore en la compra de ese inmueble, porque a lo mejor yo me estoy metiendo en un área que a mí no me corresponde, pero es importante, pero cuando le entreguen a usted la propiedad, quede un contrato donde en su momento ese contrato tenga también ellos forma de continuar en caso extremo que hubiera una demanda. ¿Qué pasa con eso? Es que ahí hay cosas que la verdad, hasta que entra uno a fondo, cuando ya nos pide, ¿sabes qué? Aquí sí está delicado. Nosotros tenemos que hacer un equipo multidisciplinar para ver inclusive la mecánica de suelos, cómo está el cimiento, cómo está esto, cómo está el otro. O en su momento le dicen, no, está muy bien, y todos suponen que la construcción tradicional, que es aquí en la zona metropolitana, que todo era de viga y de bóveda, de cuña y eso, y ahora ya lo hicieron con tabla roca o lo hicieron con otro tipo de material que no es propiamente lo que esperaba. Y como desconocen, y cuando vio, pues no se compenetró en la problemática. Por eso es importante que quedar establecido y que esa persona que vendió la propiedad tenga en su momento un seguimiento por parte de los abogados para en su momento poder llevar a cabo alguna demanda o algo así, ¿verdad?
Ingeniero, estamos hablando, maestro, estamos hablando de cuando voy a comprar una casa que ya la quiero para mí. Pero no sé qué tanto cambie el tema cuando es una renta. Quiero rentar una casa o quiero rentar un local para algún negocio. ¿Puedo llevar también a mi ingeniero decir, a ver, pues es que yo quiero saber que la casa que voy a rentar o el local que voy a rentar, pues está en las óptimas condiciones, por aquello de que luego vienen las broncas, ¿no? De que, oiga, licenciado Solórzano, la casa que le estoy rentando, pues, híjole, pues ya, mire, ya se le va a caer el techo. No, o sea, se y luego usted me dice, ah, no, pues, arréglalo, o sea, usted arréglelo. Y yo, ¿por qué? Si la casa es de usted, yo se la estoy rentando y mire cómo me la, o sea, no llevo ni dos meses y ya se me está cayendo el techo encima. Digo, pensando en esas problemáticas, ¿no?, que se vienen, ingeniero.
Sí, Mercedes, mira, cuando uno acude a un espacio, primero tenemos que saber, la experiencia te va dando, yo como evaluador y nos da cierta experiencia de expertise de la duración de un inmueble. Uh-huh. Entonces tú llegas y ya dices, bueno, estas son ese tipo de muros, bóvedas, muros de adobe, bla, bla, bla. Y ya dices, bueno, esta estructura a lo mejor no tiene la cimentación correspondiente porque a lo mejor tú pretendes rentar un local, pero vas a depositar cargas muertas. Dice, ¿sabes qué? Yo lo quiero este local para exhibición y arriba lo quiero como bodega. Uh-huh. Y a lo mejor la cubierta no está apropiada para cargas. Exacto. Entonces, de ahí hay que saber para qué lo necesitas, cuál va a ser tu futuro. Si eso a mediano plazo, si me va bien, yo lo voy ahí y guardo mi mercancía y una serie de cosas. Pero a lo mejor ya no es lo que requería porque ya te puede decir el propietario. No, es que usted ya le metió cargas que no son, son muy, muchas, muy pesadas.
Claro.
Entonces también tiene que tener una visión de qué pretende a corto y mediano plazo para que su edificio o su oficina, lo que quiera, pues tenga un comportamiento pues estructural decente, pues se puede decir.
Pues es que no nos ponemos a pensar en esas cosas, ¿eh?
Ojalá y todos tengamos el problema de que necesitemos más y más, ¿no? Pero para bien.
Para bien,
para claro. Bien. O sea, ya voy ampliando, pues a lo mejor ya necesito esto, necesito uno más grande, uh-huh. Lo necesito uno más reforzado, necesito. Pero para bien. Pero sí, desgraciadamente es donde a veces la gente, no sé, la idiosincrasia o algo, pero tiene a veces el temor de arrimarse con un profesional a platicarlo. O sea, eso tarde o temprano, a veces una plática así muy somera, no significa que va a haber un cobro de honorario muy gravoso, ni mucho menos, pero sí puede tener una tranquilidad y decir, bueno, yo por lo menos ahí sé que no me va a fallar, ¿verdad? Si llego a poner cargas adicionales que necesite por el negocio.
El ingeniero hace este diagnóstico, observa, ve, dice, a ver, esto sí, esto no. ¿Y el abogado?
Nosotros, obviamente, por ejemplo, cuando es una casa usada, tendríamos que hacer un contrato en donde se especifique, o carro usado, me estás vendiendo esto y esto, declaras bajo protesta de decir verdad que está en buenas condiciones, que no tiene estos problemas, y ahí habría una manera de que si llegara a ser que sí sucede, pues poder ejercitar una acción. Porque, ¿por qué no sé? Es muy común los vicios ocultos en casas y carros usados, porque lo recibes en las condiciones que está, esa famosa frase de las ventas. Entonces ahí ya no puedo reclamar algo solamente que sea muy grave, Mercedes. Ahora, lo que usted comentaba para renta y para venta, la realidad es que es muy raro ponernos tan, ahora sí, perdón que lo diga, quisquilloso o analítico cuando voy a rentar, porque si tengo un problema, pues sabes qué, lo rescindo el contrato. Ahí le respondo, Mercedes. Yo como arrendador tengo obligación de entregarlo en buenas condiciones para el uso que es. Y si incumplo, pues el dueño puede, no el dueño, el arrendatario puede rescindir el contrato sin responsabilidad. Por ejemplo, lo que decía el ingeniero, si en el contrato pongo yo estoy rentando este inmueble porque quiero la planta baja de exhibición y la planta alta para mi mercancía, tú me garantizas que sí es, tiene la estructura para poderlo tener, soportar mi mercancía. Ah, resulta ser que no la puede soportar, pues puedo rescindir el contrato, pero ahí interviene uno de abogado. Ah, sabes que pongámosle la cláusula que tú me declaras que sí da y que siempre no dio, ah, bueno, pues puedo rescindirlo y reclamarte el pago de daños y perjuicios. Pero en el de la casa, Mercedes, usted ya pagó el capital, ya pagó la inversión. Por eso es más común que veamos estas cosas en contratos de compra-venta donde no la puedo regresar. O lo podría regresar, pero vía juicio, vía acción. Está mi inversión ahí, quiero recuperarla.
Pero no es mala idea si también se previene como arrendatario, ¿no? De decir, a ver, pues no voy a estar pagando dinero por algo. Digo, porque de por sí ya encontrar una casa que tú digas me gusta, creo que está acorde a mi posibilidad económica, para que luego empiecen a salirle detalles y a lo mejor hasta pelearte con el dueño de la misma y luego conseguirte otra casa. Híjole, eso es muy desgastante, ¿no? En todos los sentidos.
No, estoy de acuerdo que creo que aquí en México, Mercedes, nos hace falta la cultura de la prevención. Lo que usted
Falta muchísimo.
Lo que usted mencionó es prevenir.
Exactamente.
Es más, Mercedes, me voy a salir del tema, pero aquí el ingeniero no me va a dejar mentir. Pero, pues también yo diría, ahorita estamos hablando de comprar o rentar, pero ¿qué tal el problema que tenemos con la cliente que mandó construir? No se acercó un profesional y de ahí tiene el problema.
¿Mandó construir qué?
Su casa la tenía de una planta, quiso hacer 2-3 pisos y no se acercó una persona profesional y le hizo puras dagas. Y también le voy a decir otra cosa que cometemos mucho los mexicanos, y perdón para los amigos albañiles, pero muchas veces por ahorrarme los honorarios del ingeniero o del arquitecto, pero yo digo que esto es de ingeniero, contratamos un albañil para que me remodele, y muchas veces el albañil se mete a hacer las cosas pero no hace cálculo. Le voy a poner un ejemplo personal que aquí me pasó con el ingeniero y me sorprendió. Amplié mi propiedad a un cuarto más y lo que tuvimos que hacer es una puerta, y a mí me llamó la atención que personal del ingeniero empezó a abrir un hueco arriba. Yo dije, ¿qué estás haciendo, ingeniero? La puerta es aquí, ¿por qué me abres arriba? Y el ingeniero me dijo, no, pues, ¿qué quieres, que se te venga la pared? No, hay que poner una viga para reforzar para estas situaciones y no se te venga la pared. ¿Y cuántas veces ustedes en Radio Metrópoli han reportado que se vino la barda abajo?
Exacto.
Por viento, ya, ¿por qué se viene la barda abajo? Porque no hubo cálculo estructural. Bueno, que aquí lo diga el ingeniero, yo que me meto en ese por qué. Pero hasta para eso necesitamos asesorarnos de un profesional. A ver, ingeniero, ¿por qué se caen las bardas?
Bueno, pues primero se cae porque están mal construidas, definitivamente. O no se han considerado alguna serie de acontecimientos, como puede ser sismos o como puede ser vientos. Pues son bardas a veces muy largas, que también hay que tener otro tipo de tratamiento de bardas. Pero también nos puede haber fallado la cimentación, o a lo mejor llega el vecino y empieza a hacer una excavación al lado de tu barda y te la tira o te la grieta y una serie de cosas. Y es cuando nosotros tenemos que hacer un análisis técnico del diagnóstico para poder determinar los daños y perjuicios que provocaron y después hacerle llegar esa información técnica para que los abogados ya continúen con su demanda correspondiente.
Tenemos que hacer una pausa comercial, no sin antes recordarle a nuestra audiencia que nuestros teléfonos están a su disposición, 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33-11-55-19-62. Hoy nos acompaña el licenciado Manuel Solórzano Nuño, él es abogado civil, familiar y mercantil, y también está con nosotros el ingeniero Jorge Loza Llamas. Estamos hablando sobre los vicios ocultos. Ya volvemos. Continuamos en ese espacio con la ley en la mano, la presencia hoy del licenciado Manuel Solórzano Nuño, abogado civil, familiar y mercantil, y del ingeniero Jorge Loza Llamas, quien es el director de la sección técnica por especialidad en evaluación del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Jalisco. Estamos hablando sobre los vicios ocultos. Los vicios ocultos, ingeniero, se dan por desgaste, digamos, natural, por mala construcción, por colocación de malas instalaciones, de mal material. ¿Por qué se dan los vicios ocultos?
Bueno, hay diferentes factores, pero posiblemente uno de los factores que muchos llega a suceder por la razón de que se usan materiales de mala calidad. Ahora a veces no se siguen las especificaciones como lo marca el proveedor. Por decir, si vas a hacer un concreto F'C 250 centímetros cuadrados, tiene que tener cierta cantidad de cemento, cierta cantidad de arenas y cierta cantidad de agua. Pero a veces, como dice el maestro, con I, échale otro chorrito para que no sea tan duro y que este que lo, y lo hacen el colado y lo hay al colado de una columna o un castillo, pues no le meten un vibrador que le llamamos nosotros o unas varillas para que no queden espacios huecos. Y eso al rato llega el albañil y dice aquí todo el enjarro, todo lo tapa y lo tapa. Entonces quedó ahí unos espacios, quedó ya una estructura, se puede decir, que no está confiable. Entonces por ahí se puede filtrar el agua y el agua se filtra, se baja y luego ya sale y bota los enjarres, por decir, es un vicio oculto. Los cimientos muchas veces, pues como nadie los ve, pues los avientan a veces así a la brava y no le echan el material idóneo y al rato tiene problemas de asentamientos diferenciales, que las casas se empiezan a asentar en una parte y en otra no. O en las vigas, cuando las dalas, por decir, donde se distribuye las cargas, que siente usted viga, hablando de vigas de acero, y pues que no le metieron el material idóneo, pues al rato se empieza también a manejar algunas fisuras o en su momento algunas grietas. Por eso es importante pues que en su momento haya una buena supervisión a la hora de la ejecución de los trabajos. ¿Qué es lo que pasa con las viviendas ya usadas? Yo creo que ahí, no sé, los abogados o a elevar a nivel Congreso del Estado, donde en su momento una persona que vende una propiedad también se le asume esa responsabilidad, independientemente que sea usada, debido a que en su momento hacen el arreglo y no les importa, ya después ya no los vuelves a encontrar y no los puedes encontrar en ningún lado porque no se dedican a hacer casas supuestamente. Lo venden entre amigos y una serie de cosas que no quedan inclusive fiscalizados en ocasiones, y cuando llega a suceder una tragedia o un daño pues ya de consideración, pues no saben ni a quién buscar ni a quién demandar. Entonces desde ahí tendría que haber una liga más cercana entre el vendedor y el comprador, inclusive la autoridad, que también tuviera en su momento, pues primero que recibiera su impuesto correspondiente por la compraventa. Pero todo eso se tiene que ligar a que se vaya fortaleciendo y que tenga la confianza de la persona que compra, que tienes un respaldo, ¿verdad? Que tienes un respaldo tanto con la gente que te vendió, pues ahora tú eres fulano, tú me vendiste, ahora tú dame esto y tú respóndeme con esto. Y muchas veces ya no los encuentras, o ya se fue al norte, y me vendió la casa y se fue al norte y la casa ya está cayendo por ahí porque estaba mal, no sé, el aljibe y ahí sentó un muro y una serie de cosas, hay muchos problemas. Pero sí tenemos que ir regularizando poco a poco nosotros, tener cuidado al comprador y a quien le compra.
Que yo creo que es donde entra el abogado, ¿no, sí, maestro Solórzano? Para efectivamente decir, pues, a ver, fíjate con quién, a quién o a qué empresa o a qué inmobiliaria le vas a comprar, ¿no?
Claro, y qué compras. Aquí yo, Mercedes, me gustaría cerrar, ir cerrando el programa. Cuando hay un vicio oculto, la ley concede dos tipos de acciones. Una es reducción de precio. Te la compré en 10 pesos pensando que todo estaba impecable, resulta ser que no, tiene detalles, voy a gastar 2 pesos en repararlo, entonces ya no que se compre en 10, te compro en 8. Y esos 2 pesos que me gasto en repararla, pues ya más o menos salgo tablas. Ajá. Pero hay veces que, como es un vicio, por lo que decía el ingeniero, los cimientos están mal, tiene asentamiento, que tengo el riesgo que se me caiga, pues ya no sirve para el uso que yo quería. ¿Por qué? Porque es tal el vicio, tal el daño, que va a ser la inhabitable, por hablar de una casa. Entonces ahí le llamaríamos rescisión. Ya no quiero comprártela, no le tengo confianza, regrésamela. Entonces aquí yo emprendería, les diría al auditorio, bueno, lo ideal sería que, por ejemplo, los carros, yo nunca he sabido ni yo lo he hecho, que cuando voy a comprar un carro nuevo de agencia, lleve al mecánico para que lo revise. ¿Por qué? Porque si sale, exactamente, por darle un ejemplo. Claro. En el caso de las casas, como es una inversión más fuerte y más compleja, aunque estén nuevas, yo sí llevaría a mi ingeniero de confianza o profesional para que me las revise y evitar el problema. Pero ya cuando lo tengo, bueno, pues el ingeniero, empiezo a ver que tiene detalles, ya la compré, pues llevo al ingeniero de confianza, creo que es el primer paso, para que diga, tiene estos problemas, esa es la información que me da a mí como abogado y poder saber qué ejercito. Y reiterar, es un año el plazo, a partir de que la compré, y que me entregaron posesión, mejor dicho, a partir de que me entregan posesión, porque ya de que hay las casas de preventa, la compro hoy y me la dan en 2 años, bueno, el plazo de un año empieza a partir de que me entregan la posesión, no a partir de que la compré, porque la casa todavía ni construida estaba. Pero sí es importante estar asesorados, ver la situación y que compre una propiedad y no que compre un problema.
Oiga, ahí esto de las mentadas preventas, cuando no existe, estás comprando aire, ¿no? Uh-huh. Estás comprando aire. Pues yo no sé qué tan confiable es eso, ¿no? Porque sí he escuchado algunas historias de que te imaginas tú que vas a comprar el castillo de la Bella Durmiente y ya una vez que te lo entregan dices, ¿y esto qué es?
No, y si se lo entregan, Mercedes.
Y si te lo entregan,
el problema
exactamente,
a veces es,
¿no? Sí, sí.
¿Cuántos no hay que ya están abandonadas las obras inclusive, y que no las encontraron?
Exactamente, o que no encuentras a los responsables de la obra, ver, o sea, lo que estaba usted diciendo, dices, espérame.
Sí, desgraciadamente, no estoy seguro, por eso Alicia nos puede asesorar si la preventa sean legales, porque una preventa, si es legal, bueno. Porque una preventa, pues tú estás depositando la confianza y claro, tu ejercicio y tu dinero y todo en eso, que a veces te hacen un modelo o una casa modelo o un departamento modelo, y después pues las condiciones cambian, ya no son lo que te prometieron, ya cambian las condiciones, o quizás el tipo de presentación de material son diferentes, o no sabemos si realmente estructuralmente lo están haciendo como viene estipulado. Desgraciadamente, yo creo que nos falta también supervisión por parte de las autoridades, pero unos supervisores que sean entre pares, que sean supervisores calificados, que conozcan el tema y que realmente conozcan la problemática y conozcan y sepan interpretar los planos y que realmente lleguen y no vayan nomás de pasadita, que lleguen a inspeccionar ese edificio, esa columna que debe llevar 18 varillas y físicamente le meten 12. No estoy diciendo que todo, pero sí sucede. Ajá. Entonces ahí la autoridad también tiene responsabilidad de que sus inspectores no se meten a detalle, nomás ven y checan la bitácora y por ahí lo saludan y ya, se van. Y eso también puede conllevar una responsabilidad de parte del ayuntamiento.
O les dan para su lonche. ¿Tendrían que ser ingenieros los inspectores?
Bueno, yo no hablo más de los arquitectos, pero a lo mejor su línea académica no es propiamente estructural, más uh-huh. bien es de diseño. Uh-huh. Pero hay gente muy capaz también, los arquitectos, pero sí, yo, si me dices, decídete por una línea, pues obviamente me iría por la línea de la ingeniería.
Maestro, ¿iba a decir
sí,
algo?
Sí, nada más comentar ahí. En una preventa yo daría 3 sugerencias al auditorio. Una, que el contrato sí quede muy especificado las características que le ofrecen el material para que luego no venga que Chuchita la bolsearon. Pero 2, muy importante, que verifiquen que el que está construyendo es el dueño del terreno, porque también ahí lo dan en aportación, luego no le pagan y se hace un enredo. Y 3, muy importante, a ver, muéstrame que tienes los permisos, porque a veces empiezan a construir, empiezan a hacer muchas cosas y resulta ser que el ayuntamiento dice, no, lo que me estás pidiendo, haciendo tú no es clausura en la obra, ni permisos tenía, y ahí se viene. Entonces ya, como dije, en vez de comprar una propiedad, compraron un problema.
Efectivamente.
Tristemente.
Pues vamos a hacer la última pausa y regresaremos. Hay algunas preguntas por acá de nuestra audiencia. No tardamos. Estamos de vuelta. Les recuerdo que hoy está con nosotros el licenciado Manuel Solórzano Nuño, él es abogado civil familiar y mercantil, y también está con nosotros el ingeniero Jorge Loza Llamas, quien es el director de la sección técnica por especialidad en evaluación del Colegio de Ingenieros del Estado de Jalisco. Con el tema de vicios ocultos, pues le agradecemos efectivamente al ingeniero Loza que nos ilustre pues en esa materia. Pero hay también participación de la audiencia. Ahora sí que los temas que cada quien tiene y desea resolver o que se les guíe, aquí estamos. Francisco Pérez dice, hay que recomendar a las personas que van a construir que utilicen el muro de 20 en vez de muro de soga, ya que aunque sale más caro, el muro de 20 difícilmente se cuartea y este muro tiene que hacerse con ladrillo de lama.
Bueno, el ladrillo de lama, su característica es que tiene más adherencia al mortero. El bloque se maneja, que pues, a veces por cuestión económica se maneja el bloque. Es más rígido y sí presenta a veces más cuarteaduras. Aunque es recomendable que cuando se utilice el bloque poner una dala intermedia, si estamos hablando de una barda de 3 metros, yo sugiero que se meta una dala intermedia cuando se utiliza block, pero el ladrillo de lama con sus castillos a máximo 3 metros de distancia es una excelente opción y tiene mejor adherencia para los morteros y los enjarres.
Irma Torres dice, tengo un vecino que tiene su casa abandonada. El bajante de su azotea se le tapó de basura y tierra. Uh-huh. El agua se acumuló como una alberca de 10 centímetros, duró uh-huh. semanas el agua estancada y eso provocó que se filtrara el agua a mi propiedad, muro y bóveda. Se ve salitrado y se botó la pintura. ¿Qué puedo hacer porque el vecino no vive ahí? Viene de vez en cuando.
Bueno, sí, hay que citar una acción. Ahí tenemos que trabajar colegiadamente el ingeniero y un abogado. El abogado hacer la acción jurídica, puede ser un interdicto de obra peligrosa o acción de daños y perjuicios, y el ingeniero probar que producto de esa filtración causó daños a la finca. Tiene que averiguar el domicilio de su vecino y llevarle el juicio, la demanda a su domicilio. O puede señalarlo ahí, estarlo cazando cuando vaya a ir. Pero sí es una acción de daños y perjuicios.
Buenas tardes. Del asunto de vicios ocultos, la inmobiliaria vendió hace 8 años un fraccionamiento a 45 personas. Con el paso del tiempo, la carpeta asfáltica se comenzó a fracturar. El municipio de Tonalá señala que esta empresa no ha entregado al municipio el fraccionamiento y los condóminos estamos en este asunto. ¿A quién acudir o qué instancia administrativa contenciosa para obtener beneficio de reemplazo de la carpeta asfáltica y la inmobiliaria continúa en funciones y localizable para notificar? Agradezco su atención y la ruta a seguir. Gracias, Joel Casas.
Sí, mira, don Joel, lo que veo yo complicado es que ya no estamos dentro del año o 2 años para checarlo. La carpeta asfáltica es normal que con el tiempo pues se vaya desprendiendo y demás. Y aquí el problema radica en que los condóminos tendrían que tener obras para cuotas para poder darle mantenimiento. Y más que es un condominio, es propiedad privada, tampoco tiene por qué entrar el ayuntamiento. Le corresponde a los condóminos.
Saludos al maestro Jorge Loza Llamas y al licenciado Manuel Solórzano, excelentes profesionistas, dice Pilar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Dice, nos tienen... ¿Qué? A ver. Nos tienen, interesa hablar en su programa de métodos alternos.
¿Qué? Alternos.
Peritajes alternos de solución de conflictos.
Peritajes informáticos y dar consultas gratuitas a su auditorio. Bueno. Ah, no, a ver. A ver, aquí están, no, aquí más bien lo que están pidiendo es espacio. Pero, perdón, bueno, ahorita lo checamos, pero la redacción está un poquito confusa. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la información tan importante que nos están brindando el ingeniero Loza y el licenciado. Ante esta situación que es muy común en la vida diaria. Saludos, dice Mayra Hernández.
Gracias, Mayra.
Muchas gracias, Mayra.
También nos dicen, buenas tardes. Vivo en Urbi, Tonalá. Tengo el muro de carga cuarteado. ¿Se podrá reforzar? Ingeniero.
Mire, la ingeniería es universal. Todo se puede. Todo se puede. Podemos hacer inclusive campos de golf en el Sahara. Lo importante es pues, los costos y hacer el estudio correspondiente. Si es necesario, pues complementarnos con otro tipo de estudios para poder determinar el reforzamiento. Pero si se puede, sí se puede.
Dicen, buenas tardes, felicitaciones a los invitados. Una pregunta al abogado. Se le rentó una casa a una persona, no me avisó y se salió. Solo tengo un contrato firmado y me dejó una fuerte cantidad de agua. ¿Cuánto tiempo tengo para poder demandarlo para que pague el agua?
Sí, él puede demandarlo para que le entreguen la posesión y el pago del agua para mí sería el genérico, puede ser el de 2 años porque es periódico, entonces tendría 2 años para poder demandar rentas que le deba y el pago del agua y luz, los adeudos que tenga.
Anónimo, licenciado Solórzano, mi hermana obtuvo la donación en vida y mi mamá tiene el usufructo vitalicio. Ahorita están muy unidas y a los demás hijos y hermanas les están haciendo la vida muy pesada y recibimos amenazas y no podemos hacer nada en casa porque nos amenaza y recibimos burla de la que tiene donación. Siento que ella no fincó la casa. ¿Qué podemos hacer ante estas amenazas ya que nosotros somos de la tercera edad?
Mire, a ver, lo que pasa es que si su mamá era la propietaria y le donó a ella el dominio directo y su mamá se reserva el usufructo, no pueden hacer nada. La propietaria decidió dejársela a una sola hija y ella tarde o temprano, cuando falte su mamá, se va a convertir en dueña. Entonces, lamentablemente, pues es una decisión de su mamá y hay que respetarla como dueña de la casa.
Nos dicen, buenas tardes, quisiera hacerle una pregunta al ingeniero Jorge Loza desde la Ciudad de México. Miren, nos están escuchando allá. Dice, con las lluvias actuales, el agua se está acumulando alrededor de la casa y se estanca bastante. ¿Esto puede afectar la cimentación, los muros o provocar asentamientos? ¿Qué solución recomienda para drenaje y evitar daños estructurales? Le pregunta Gloria Camacho.
Sí, mire, desgraciadamente a veces la infraestructura de las ciudades no es suficiente. Ha cambiado mucho la verticalidad en las ciudades grandes, como también está sucediendo en la ciudad de Guadalajara. Lo que pasa es que la infraestructura ya pues, tiene bastantes años y a veces es insuficiente. Y por tal motivo, pues ahí la responsabilidad caería directamente sobre la delegación o el ayuntamiento correspondiente en tener una infraestructura más eficiente para que no tengan problemas de que el agua le llega a las propiedades. Definitivamente el agua nunca debe de llegar a las casas. Para eso se tiene una banqueta como protección, que es la guarnición. Pero sí, definitivamente ahí la responsabilidad es de la delegación o del municipio encargado del sistema de aguas pluviales de la ciudad.
Laura Martínez, ¿cómo puedo desbaratar una pelota de plástico que se me fue a la tubería? Y quiero desbaratarla para que no me tape la tubería.
Bueno, una pelota de plástico, pues no sé de qué dimensión, pero ¿y a qué altura está? Porque también si la tubería es de PVC y le echa usted ácido o sea, una serie de cosas, pues también va a dañar la tubería. Entonces, si tiene ubicada dónde está la tubería, pues definitivamente tratar de pincharla y sacarla con un gancho o algo para que no le eche ácido o buscar el área donde está atorada y pues definitivamente hacer una extracción de la misma en forma pues mecánica de tirar ahí el espacio, no sé.
¿Y si no fuera PVC, si puede echar algún ácido
sí,
o no?
Sí, si fuera por decir algo concreto, o si fuera tubo conduit, alguna cosa de ese, sí se podría echar algún ácido, a ver si lo puede en su momento, que va a ir, tarde o temprano se va a ir acumulando por ahí los espacios que tenga codos y una serie de cosas, que ojalá llegara al drenaje general, que es más ancho, entonces ya no tuviera tanto problema.
Buenas tardes, saludos al ingeniero Jorge Loza y al licenciado Solórzano, excelente programa de parte de Ramírez y Salas Abogados.
Ah, muchas gracias.
Gracias, muchas sus
órdenes. Bueno, todos los fans salieron el día de hoy. Qué barbaridad.
Están saliendo.
Sí. Algunos.
Algunos. Bueno, sí. ya no tengo más participación. ¿Algo en estos 2 minutitos y medio que nos queda? Por favor.
Pues, primero agradecerte, Mercedes Altamirano, siempre muy profesional, en tanto, desde el tiempo que te conozco por acá, te he seguido.
A sus órdenes, ingeniero.
Muchas gracias, y también nos ponemos a sus órdenes de todo tus radioescuchas, si ponen algo podemos apoyarlos con todo gusto, lo hacemos en forma desinteresada, tenemos también, podemos apoyarle en el parte del colegio. Y en la forma, también me dedico a la cuestión de avalúos, y en algo podemos ayudarles. Y todo lo que es el mundo de la ingeniería, estamos a sus órdenes.
Mire, aquí me acaba de llegar otra comunicación. Soy parte de la Sociedad de Padres de Familia. Una institución educativa va a remodelar la institución. Como el trabajo lo realizará un contratista con sus trabajadores, la duda es, aparte del contrato de obra, ¿la institución debe solicitar al contratista su registro REPSE? Gracias por su asesoría. Que pase una bonita tarde. Su servidor, Jorge Soto.
Yo creo que debe de definitivamente ser una empresa debidamente establecida y en su momento que tenga todo lo que pide a la ley. A ellos les dan, creo que, pues un apoyo por fondo federal y ellos pueden manejar sus recursos, pero sí es importante también que tenga una supervisión de los trabajos. Y si no, que pidiera una gente que lo apoyara, podrían contratar a una persona para que revisara si los trabajos que realizaron realmente fueron los trabajos profesionales o lo hicieron de una forma muy, pues muy austera, ¿verdad? Porque tarde o temprano, pues la intención es que queden bien las cosas. Para eso se contrata a un profesional.
Bueno, es acá Edgardo Morales me dice, me reporta un sobrino que vino de Sonora al FanFest, que hay un despiporre. Tumbaron las puertas, están tirando botes, encendedores y lo que tienen en la mano. Ya le pegaron a la cabeza a muchos asistentes y se terminaron saliendo para irse al cine a ver el partido. A ver, hacemos la llamada precisamente o la invitación a que ya no asista al centro de la ciudad al FanFest. Ya no hay lugar. ¿Cuál es la necesidad de generar problemas, un accidente y situaciones mucho más allá que se salgan del control? Bueno, ya, creo que ahí quedamos, ¿verdad?
Mercedes, yo me despido. Gracias a usted por la invitación al auditorio y saludos a los que despiertan el gallo, para no olvidarlos.
Efectivamente. Ingeniero Jorge Loza Llamas, muchas gracias por su presencia.
Muchas gracias por la invitación al licenciado y a usted, y quedo a sus órdenes para cualquier duda o aclaración al respecto.
Lo buscamos en el Colegio de Ingenieros Civiles del Estado.
Cómo no, con todo gusto, estamos a sus órdenes.
Ahí está, bueno. Nos vamos, muchas gracias al equipo. Tenga usted una muy buena tarde.